La música és política i, per tant, també és feminisme.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Es fa una separació molt clara del que és política i del que no ho és, i la cultura no està mai a la llista dels sinònims, però s'aprenen més de drets socials o de llibertat sexual en una cançó que de vegades en 40 mítings. Després de 2 anys de pandèmia, torna el Sónar a Barcelona, i a Les Dones i els Dies tenim ganes d'explicar-ho des del nostre punt de vista. Per això avui entrevistem a Samantha Hudson, la travesti, la cyborg, la reina de l'inframont, com ella s'autodenomina, perquè ens parli de tot el que l'ha convertit en el que és avui. L'ultradreta, els seus problemes amb l'Església i tots els qui volen etiquetar-la d'una o d'una altra manera. Parlarem també amb Antònia Folguera, la comissària del Sónar Més D, que ens descobrirà alguns dels projectes tecnològics més emocionants que capitanegen dones. Sabeu que les famoses cookies que us fan acceptar les webs contaminen? L'artista Joana Moll ho posa en evidència en un dels treballs que presenta el Sónar Més D. I per últim descobrirem la música de La Chica, una cantant franco-venezolana que també presenta el seu últim disc, La Loba, al Sónar. Un disc sobre la força i el dret a la ràbia de les dones. Ballem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Però abans de ballar, que encara fa molta calor, descobrim les grans artistes del Sónar Més D amb l'Antònia Folguera. És difícil a vegades explicar un festival sense les persones que el fan, i jo crec que l'Antònia Folguera, jo crec que tu ja hi eres quan el Sónar era una persiana del Poblenou. Sí o no? M'equivoco o no?
Bueno, com a públic del festival, sí, i tant. Jo crec que el meu primer Sónar va ser, no sé si el 95 o el 96.
Jo també hi era. No li direm a ningú, això vol
no
dir que som molt grans.
I tant.
Com ha canviat? Perquè a mi o sigui, la gent no es fa la idea del que era i del que, amb el que s'ha convertit, no? A mi m'agrada pensar una mica com a nivell historicista, no? Pràcticament, és a dir, érem 4 nerds, 4 persones que ens interessava la música electrònica o alguna cosa que fos diferent al rock and roll, no? I a partir d'aquí la cosa es va anar construint poc a poc. A mi m'encanta dir que tu ets de Lleida.
Soc de Lleida.
D'un poble de Lleida.
Rosselló, Lleida.
Exacte. Vull dir que no hi havia festivals de música electrònica. No. Estem parlant d'això del 90 i...
Hi havia raves.
Exacte. Perquè aneu més forts allà. Ja sabem, cargols i raves, no? Però clar, tu arribes aquí a Barcelona des de ja fa molt de temps, deu fer gairebé 25 o 30 anys
molts
que hi vius,
anys.
No?
Sí.
I aquell primer Sónar, què era per tu?
Aquell primer Sónar, mira, el primer Sónar el vaig veure a la tele, bàsicament. És que engegues la tele i això què és? Però com mola? És a dir, tot això que m'estan explicant aquí, primer, és la música que escolto, i després hi havia tota una sèrie de coses, que és el que seria el Més D d'avui en dia, que pensava, tot això m'agrada molt, jo vull veure això, i l'any que ve he d'estar allà. I l'any que ve, que era més o menys el dia del meu sant, 13 de juny, Sant Antoni de Pàdua, el meu regal de sant va ser Antònia, ves al Sónar. I això, i aquest va ser el meu primer Sónar, que era el meu sant.
El teu primer Sónar, amb tota aquella innocència, que jo crec que hi havia molta innocència, moltes ganes, molt de gust per la música electrònica, però en realitat, com aquell que diu que era com un capoll que s'estava fent, vull dir que no sabíem gaire res. I ha passat molt de temps. Han passat quants anys?
Gairebé 30, perquè l'any que ve és el 30 aniversari del Sónar, doncs 20 i molts.
I sempre hi ha hagut dones treballant-hi des del principi, dones posant idees, i també a tu ara ets la comissària del Sónar Més D. Hi ha molt treball, que a vegades no es veu. Els festivals sembla que només hi ha aquesta part lúdica, no? I que sembla que no... És allò, hi ha gent ballant, no? Senyors ballant amb barba i camises, no? I hi ha una feina darrere, hi ha una feina molt de temps, i més ara que veniu també de tota una temporada, és a dir, de 2 anys, d'estar a casa i de pensar molt.
Mm-hmm. Sí, bueno, i és veritat, els festivals jo crec que hi ha la feina invisible, la feina que fas durant tot l'any, per molta feina, per una cosa que dura 3 dies.
Però és la feina invisible també de les dones, eh? A mi em sona allò de les cures i moltes coses de les que ara parlem. És allò, la formigueta, no? Les tres persones directores del festival són homes, però hi ha molta gent darrere.
Hi ha moltíssimes dones a Sónar des de sempre.
Exacte.
Sí, sí. I sí, jo crec que hi ha una part invisible, que és tota la feina que hi ha, doncs això, de programació, de producció, de booking, de comunicació, de patrocini, de màrqueting, és a dir, hi ha moltes coses per fer possible un festival molt gran de 3 dies. I això és la feina de tot un any, de tot un equip.
Ara aquest any no és un any, estem parlant gairebé de 3. Vull dir, portàveu molta cosa acumulada.
No, tampoc no tant, perquè pensa que vam fer al setembre del 2020 vam fer una edició més petita i més basada, diguem, en la retransmissió per internet al CCCB. El 2021 vam fer exactament
el mateix. Vosaltres heu anat fent allò com unes formiguetes a poc a poc, no ho heu deixat tot per l'últim?
No, vam fer el Festival d'Intel·ligència Artificial i Música. Entretant vam ser capaços de fer doncs 2 edicions a Istanbul en menys de 6 mesos en públic i tot normal, entre cometes, i una edició a Lisboa fa 3 mesos, encara no, que va sortir molt bé. És a dir, vull dir, sí que hem estat 2 anys potser actius d'una altra manera i durant una bona estona tots ben tancats, però crec que ens n'hem sortit de fer una bona colla de festivals, d'experimentar amb altres formats, fer el festival d'una manera diferent que no l'havien fet abans, i també d'aquí doncs tenir aprenentatges que crec que els hem intentat aplicar aquest any, i ja també una mica pensant amb el 30è aniversari i amb el futur, a veure com pot ser
el futur de la música avançada. Això té doble mèrit, eh? Futur i música avançada. El Sónar, ja sabeu, el lema del Sónar. Parlem del Sónar Més D, perquè sempre hi ha hagut aquesta voluntat de que no només fos un festival de música, i tu hi tens molt a veure amb tot això, i m'imagino que amb tot aquest temps hi ha hagut recerca en molts sentits. Parlàvem del paper de les dones en aquest festival, les dones han estat sempre presents, però ara ja no les has d'anar a buscar, estan
ara,
allà.
Total, és molt més fàcil. De fet, no fa tant, deu fer res, potser 4 o 5 anys, trobar dones en determinats sectors de la recerca tecnològica no era una tasca fàcil.
No és que no ho fessin, eh? Jo crec que potser no s'ho creien, no els donaven prou veu, etcètera, no?
I no les veies, allò, com completament invisibles, que és una cosa que també ha passat amb dones i música electrònica durant molts anys. Però en determinats àmbits de la recerca, doncs, costava trobar-les.
I quan parlem del binomi ciència i dona, sempre surten perdent, no?
Sí, i la cosa és que n'hi ha moltes, i n'hi ha moltes que són absolut referents. Però sí que és veritat que de vegades els grans noms o els noms més famosos doncs són masculins, però això està canviant molt de pressa. No sé si és potser per la pressió que s'ha exercit i el fet de que hem reclamat que les dones tinguin més presència en tots els àmbits, i de fet és molt important que, per exemple, en un escenari com els que hi ha aquí fora hi hagi dones punxant, hi hagi dones fent música, perquè en el fons hi haurà gent del públic que potser és jove, s'hi veurà representat i trobarà que aquell és aquell camí per ella. Per tant, això és important. Jo crec que està bé posar a dalt de l'escenari el que vols que es reflecteixi a la societat.
És la millor manera de fer-ho, i parlem també d'aquest Sónar Més D, perquè a més de portar-hi dones, també hi heu portat totes les coses que ara mateix ens preocupen, jo crec, que estan allà. A part de la tecnologia, que està sempre present, hi ha el canvi climàtic, hi ha moltes qüestions que havien de sortir. Fins i tot hi ha un dels projectes que a mi m'emociona especialment, perquè a vegades pensem que la tecnologia, i a més feta per dones, sempre ha de venir de fora, no? Però tenim, per exemple, la Joana Moll, que és una biguetana, que està treballant, per exemple, amb aquest projecte que es diu Carbolítics, que esteu presentant a Sonarmàtica, i que bàsicament aquella cosa tan innocent, aparentment, perquè mai res innocent amb la tècnica, de que entres a una pàgina web i et diu acceptes les cookies?
I dius galetes, que bona!
I dius, ai, galetes, que bé! I dius, no! Les galetes consumeixen i contaminen. És una cosa que ens explica la Joana Moll allà,
no? I t'espien.
Exacte.
I recopilen dades teves.
Escolta,
moltes coses.
Antònia Folguera, no donis res per sabut i explica'ns una mica el projecte de Carbolítics,
sí,
perquè la gent se'n faci la idea de comprem allò de sí, accepto totes les cookies, què vol dir exactament?
Ahà, vol dir moltes coses. De fet, quan acceptes totes les cookies, crec que acceptes com un llibre de 9.000 pàgines de text o una cosa així.
Però no te'l posen mai, allà, amb adjunt.
Tu és aceptar tot, dame les coses. A mi em fa... Estic molt contenta d'aquest projecte de la Joana Moll de Carbolítics perquè hem pogut fer-ne com un seguiment. Ja a l'edició que vam fer a finals d'octubre, el CCCB, ella va donar una xerrada sobre això, Carbolítics, juntament amb un científic del Barcelona Supercomputing Center, el Patricio Reyes, que és qui la va acompanyar en el procés de fer aquest projecte, en el que van analitzar 1 milió de pàgines web. Van agafar 1 milió de pàgines web i van analitzar, van extreure les cookies, van analitzar-les i van calcular quin és el consum energètic doncs, de cada una d'elles. I llavors, després de que ha passat aquest procés, no, que s'ha fet aquest anàlisi d'aquestes cookies, doncs finalment la Joana ja ha pogut presentar aquesta instal·lació. Primer ho va fer a Axioma, que és un centre d'art que hi ha a Ljubljana, i ara doncs en tenim també una versió.
Està Basel, perquè l'he trucat aquesta tarda. Escolta, vols venir aquí al Sonar a explicar-nos-ho? Sí. Diu, em sembla que ho tinc una mica difícil. Però total. Més enllà d'aquest consum que ho diem així ràpid, sí, la gent no se'n fa la idea de que cada cop que acceptem aquestes cookies i que per tant ens segueixen, saben el que fem, també fem que funcioni la web, tot això té un càrrec d'energia.
I té un càrrec d'energia que pagues tu com a consumidor. És a dir, tu estàs parlant, les cookies paguen les cookies publicitàries doncs d'Amazon o de qualsevol altra tenda d'internet. És a dir, consumeix la teva electricitat també.
Vosaltres, al Sonar, sempre heu tingut una sensibilitat en tot el sentit, és a dir, podríem de feminismes, LGTBI, etc. També tenir hi ha un altre projecte dins d'aquest Sonar més D que també parla del biaix de gènere, de les aplicacions. N'hem parlat moltíssim dels algoritmes, no? Que no és el mateix allò lligar a Tinder si ets dona o si ets home. D'això també en parleu.
En parlem. Parlarem dels biaixos de la intel·ligència artificial i de què... com seria? Això és amb una de les xerrades que obre demà al matí de l'artista Trevor Paglen i la investigadora Kate Crawford, que ells estudien els biaixos de la intel·ligència artificial i en aquest cas la seva xerrada es diu The Human Standard, que això seria l'estàndard humà, perquè els algoritmes d'intel·ligència artificial
sempre és masculí, ho saps, no?
Totalment. És a dir, clarament, i ells sobretot el que fan és analitzar les imatges, no? Analitzen les imatges que corren per internet, les que estan en les que s'entrenen algoritmes d'intel·ligència artificial i clarament estan esbiaixades i creen un estàndard humà i ells explicaran com es crea aquest biaix i com es crea aquest estàndard humà.
També Constanza Pinya, que passarà aquest divendres, va passar aquest divendres pel Sonar, sí, i que explica també aquests talers dels Andes, d'Andins, sí, no? Com tenen una reconversió també en la intel·ligència artificial. Això em flipa,
És molt flipant. Mira, a mi estic molt contenta també de poder comptar en el programa amb dones i també ja posant-nos així en plan, no només hi ha d'haver més dones, jo crec que també hi ha d'haver, tenint en compte que Sonar és un festival internacional i en el programa de música passa, dones de llocs diferents del món, no només d'Europa,
no tot passa a Noruega,
Estats Units,
no?
Exacte, sinó jo estic supercontenta d'haver pogut comptar per exemple amb la Constanza Pinya o amb la Monira Al-Qadiri, que és de Kuwait, i és veritat, el projecte de la Constanza a mi em va fascinar. El vaig veure un cop, li van donar una menció especial, crec, al Premi Arts Electrònica, que és, per qui no sàpiga, és com l'Òscar, però de l'art electrònic, fa un parell d'anys, i vaig pensar, ui, això és fascinant. És com, ells, està basat en el quipu, que és, tu dius, és un taler, però és un computador. I ella li diu computador electrotèxtil perquè ella l'augmenta amb tecnologia, però bàsicament és un codi, és una manera que feia servir doncs, aquestes poblacions a Los Andes per
saber que eren codis, no? D'alguna manera.
No, emmagatzemaven la informació. Emmagatzemaven la informació, doncs, teixint, i ara se sap, està molt poc estudiat, per això jo crec que la feina de la Constanza de dir, mira, això existeix però no se'n sap molt, és interessant, que se sap com funciona el codi però encara no se sap què hi ha enregistrat a dintre d'aquests quipus.
M'encanta.
I també i el seu discurs és molt interessant perquè ella doncs, també barreja doncs, qüestions de gènere, qüestions polítiques, també en aquesta manera que fa com l'herència cultural i portar-la al futur a través de la tecnologia, que això crec que és una cosa que aquest any també està tant a Sonar com a Sonar més bé, és agafar l'herència cultural de diferents llocs del món, de diferents tradicions, i passar-la al present i pensar com serà el futur.
Tot és polític, no? Sembla que estiguem en un festival ballant i que tot és hedonisme, però hi ha molt de fons.
Totalment. De fet, jo crec que els festivals surten des d'una reivindicació política, encara que sigui la d'expressar-se.
Escolta, Antònia, ara que no en sent ningú,
sí,
tu com t'ho fas? És a dir, estàs tot el dia enganxada a llocs, m'imagino, perquè ara nosaltres veiem el resultat d'aquesta feina, de tot el que has fet, però t'ha costat molt arribar fins aquí, trobar aquestes persones, com les coneixem. Evidentment que amb tants anys que portem fent el sonar hi ha uns vincles. Sí. La gent ja truca i et diu, ei, que això és matèria sonar. Però hi ha una feina allò de buscar i
de
passar hores de rata
però amb ordinador. O sigui, al segle XIX hagués estat una rata de biblioteca i ara soc una persona enganxada al seu ordinador.
Sort folguera, estem dient.
Jo soc superfeliç davant del meu ordinador.
Sí.
O sigui, és com un apèndix. I soc tot el dia al davant. Estones em canso, però és el lloc on descobreixo les coses.
Però hi ha aquest any, aquests 2 anys de pandèmia, que suposo que has tingut moltes hores davant de l'ordinador, hi ha hagut algun moment d'això, d'epifania, de dir, ei, que he trobat això, que és que flipo, mandarines.
Això em passa tot el rato, de fet, jo he vist
sí,
per
tota
això.
Sí, tota l'estona en epifania.
No, tota estona en epifania, no, però jo he vist per això. És a dir, jo vaig començar a fer ràdio quan era adolescent perquè m'agradava la música. Jo volia compartir amb la gent la música que m'agradava, les coses que em flipaven. I llavors, cada vegada m'agradaven coses més estranyes. És a dir, vaig començar escoltant pop, com qualsevol, però cada vegada em flipava coses més rares i les volia compartir. Llavors, jo crec que la meva vida és sempre buscar quina és la pròxima cosa que em fliparà molt. I jo només visc per això.
No se'n parli més. Antònia Folguera sempre flipant amb el que vingui després. Escolta'm,
és per això. Sí, sí.
Quan sigui gran o en una altra vida o en alguna cosa, perquè clar, tampoc no ens portem gaire diferència. Vull ser tu, que ho sàpigues. Antònia Folguera, la dona que hi ha darrere del sonar, moltes dones hi ha darrere del sonar, però una de les dones que treballa fort. Perquè això sigui possible cada any.
I tant, sí, sí que ho fem. No? I a part, és molt guai. Jo em considero privilegiada de poder tenir la feina que tinc, que també no m'ho hagués imaginat. És a dir, el primer dia que vaig treure el nas a sonar el 1995, no m'ho pensava que algun dia acabaria sent la meva feina, però mira,
com ens han de veure?
Com ens han de veure? No?
Meravellós. Moltes gràcies.
A tu.
I fins aviat.
Fins aviat, i tant. Merci. Gràcies. Things were different.
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme, les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
No s'equivoquin, la senzillesa només s'aconsegueix treballant dur. Clarice Lispector, escriptora.
Fins i tot els que no saben res de música sabran qui és la convidada amb la que ara parlem. Va participar a Masterchef, ha estat al Sálvame, ha participat en unes quantes sèries de televisió. No us farem gruar més. Parlem amb Samantha Hudson, que és el sonar per presentar en exclusiva el seu últim espectacle, Liquidación Total por Cierre, que és també el títol del seu últim disc. La presenten com la reina de l'inframont, però fa estona que aquesta travesti, com es defineix ella mateixa, de 22 anys i de Palma de Mallorca, dona veu a tots els qui no ens agrada que ens posin en caixetes. Samantha Hudson, estic que no toco vores. M'encanta parlar amb tu, la veritat. Avui tenim encara una mica de ressaca, perquè això del sonar és molt fort, però ens fa molta il·lusió parlar amb tu. Com estàs?
Estic entre estressada, contenta, tremendament excitada i una miqueta abrumada, però sobretot feliç.
Ja tens moltes coses. Escolta, diuen que el sonar et presenten com la reina de l'inframundo, presenta l'espectacle Liquidación por Cierre Total. A veure, Samantha, inframont ja no s'ho creu ningú. O sigui, ets més famosa que la Lola Flores.
Ya, bueno, quizás el inframundo haya trascendido o se haya dado la vuelta al globo terráqueo, ¿no? Y ahora lo de abajo esté en lo de arriba y lo de arriba esté en lo de abajo. A lo mejor ha abierto una brecha y han surgido de las entrañas de la Tierra todos los monstruos y las monstruas. ¿Quién sabe?
Has visto Stranger Things, ¿no? Pel que veig.
Yo soy muy de ciencia ficción, la verdad, muy androide, muy cyborg. Pero siempre es verdad que hay esa contradicción, ¿no? La reina de los bajos fondos, la reina del inframundo, la reina de la inmundicia, con lo antimonárquico que soy yo y siempre soy la reina de algo, fíjate. Pero al final yo creo que estoy exportando, soy una comerciante y estoy trayendo el club, el travestismo, el antro y el inframundo pues a los escenarios más mainstream. Yo lo visualizo un poco así, de esa manera, soy una exploradora.
Ara fora conyes, o sigui, sí que és veritat que encara que jo et digui això, home, inframont no, perquè ara ja ets superpopular, però sí que hi ha una necessitat d'encara de portar l'underground al mainstream, que deies tu, no? Perquè encara, d'alguna manera, ser com tu és una cosa de minories.
Sí, al final jo soy una chica de negocios no binària. Y claro, pues intento vender el no binarismo, ¿no? Y mi rollo y mi onda, y como ya te digo, exportarla a los circuitos más estandarizados, porque yo creo que ahí es donde hace falta realmente, porque en mi burbujita pequeña de amigas, donde todas son trans, pues ya no sabemos el cuento y la copla está más que aprendida. Pero donde hace falta realmente que se entienda qué supone ser una persona disidente del género, y donde hace falta una Samantha Hudson o cualquiera de mis compañeras, que también son estupendas, es en prime time, en los espacios públicos, en la televisión y sobre todo en cuanto a la música, que es lo que a mí personalmente me atañe, pues hace falta una travesti en el festival más mainstream y más puntero, porque siempre es como festival de artistas LGBT, el Pride, y llega junio y todas trabajamos un montón.
Y después ya no.
Y después ya no. Y claro, yo que soy de Magaluf, me recuerda mucho a cuando mis padres hacían la temporada, porque mi padre era albañil y trabajaba en las discotecas y mi madre era camarera de pisos, era Kelly. Entonces, claro, había 4 meses que se hinchaban a trabajar y luego el resto del año estaban prácticamente en desempleo. Y con la comunidad LGBT ocurre un poco lo mismo. Y siempre se ampara dentro de ese marco como reivindicativo de dar visibilidad a los artistas LGBT. Y yo pienso, si quieres dar visibilidad y ayudar a los artistas LGBT, ¿por qué no pones a una travesti? ¿Por qué no pones a la prohibida como cabeza de cartel en un festival o como telonera? ¿O por qué no pones a cualquiera de los artistas queer que hay en nuestro país en esos festivales tan consagrados? ¿Por qué siempre tiene que estar amparado dentro de un marco de autorreferencialismo LGBT?
Tu també penses que a vegades sou com una quota, com el negre, la feminista?
Sí, más que una quota es un nicho de mercado. ¿Sabes? Yo estoy encantada de ser la cuota de un programa. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo extra para que la diversidad sea una realidad y que se vea todos los días y que no la represente una única persona, porque además de ser inservible, a mí eso me parece poner una presión demasiado grande en las personas que van a, yo qué sé, a un programa de tertulias, ¿no? Pero lo que ocurre es que organizan eventos. Y no solo en los eventos musicales, en las revistas, en los periódicos, en los programas. Se hacen reportajes, chicas que tocan la guitarra, artistas LGBT, músicas travestis. Eso no ayuda a nada. Al final refuerza la idea de que somos una política de la identidad y de que somos un lobby. Y lo que verdaderamente es progresista y que sirve de algo es coger a esas personas y darles trabajo todos los días del año y sobre todo descontextualizarlas para, paradójicamente, que cuando ya estén ahí empiezan a estar dentro del contexto.
Dicen que soy una descocada, cierran las piernas, vas muy escotada. Cuando salgo de mi casa siempre con la misma gracia.
ara tenir la sensació quan deies tot això no binari, etc, tot que estic, soc un artista queer, tens la sensació a vegades que estàs una mica farta d'haver-te d'explicar tota l'estona? Jo aprendí este any que Mary Poppins no daba nunca explicaciones. Jo, quan sea mayor, quiero ser Mary Poppins, saps? Entonces, no sé si et sents una mica així de dir, ostres, sembla que els que estem a sota sempre hem d'estar donant explicacions.
Sí, bueno, quizás eso sea lo más violento a lo que me tengo que exponer, porque, ¿sabes? Yo soy una persona muy privilegiada al fin y al cabo, no solo por mi entorno familiar y mis amigas, mi experiencia en el colegio y en el instituto, que no fue especialmente terrible, o que pueda permitirme vivir en el centro de Madrid, ¿no? En una gran ciudad, que siempre es mucho mejor que ser una persona LGBT en una provincia, una ciudad pequeña, con ese aire quizás un poco más retrógrado. Hay excepciones que confirman la norma, pero soy una privilegiada sobre todo por poder estar trabajando de lo que me gusta y por poder estar ganando dinero de lo que me gusta. Entonces, lo más violento que tengo que hacer es dar explicaciones, pero estoy totalmente dispuesta a asumir ese riesgo, porque a mí me gusta explicarme y me gusta enrollarme como una persiana. Y aunque sea cansado, hay que dar explicaciones todo el rato. Es agotador, es abrumador y es frustrante que se nos pidan explicaciones solo a las personas queer y no a las personas cis heterosexuales. Però alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y al final servirá de algo, eso espero.
Exacte. Escolta, va, parlem de música, parlem d'aquest espectacle de liquidación. No és el primer que fas, el disc és del 2021, però has volgut aquest espectacle. Amb la música no n'hi ha prou, o sigui, és a dir, tu vas fer un disc, te podies haver quedat allà. I ja ho sé que el Sónar t'ha demanat que facis un espectacle, però tu, a mi em fa la sensació que el que a tu més t'agrada és el que passa entre cançó i cançó, no?
Contra todo pronóstico, en el show con el que llevo girando desde septiembre, sí que hago una especie de stand-up comedy y más monólogo, improvisación, interactúo con el público, porque al final es lo que también les gusta, ¿no?, de mis espectáculos, que sea esa especie de show de neo-varietés. Pero en el show del Sónar, que es liquidación total por cierre, ya concluyendo juego de palabras, la verdad es que no sé si voy a tener mucho margen para hablar, porque van a ser 40-50 minutos de música seguida, de remezclas a golpe de rave, y mi intención es que se convierta todo en un macro festival en un parking. Entonces, quizás, pues sí, lance algún improperio, alguna imprecación, insulte a alguien, puede tal vez que me vomite encima, pero no sé yo si va a dar mucho pie a diálogo y mucho menos a monólogo.
Liquidación total por cierre és aquest espectacle que veurem al Sónar. Després això, si la gent no pot veure el Sónar, ho podrà veure en un altre lloc.
Bueno, me ha costado un ojo de la cara, siendo honesta. La producción musical, al final, yo me autogestiono la mayor parte de las cosas. Más que me autogestiono, me autofinancio, porque me gusta invertir la mayor parte de lo que gano en lo que hago, aunque luego quizás venga la trimestral de los autónomos y me pegue un susto que se me quedan los pelos como escarpias. Pero yo creo que hay que rentabilizar esto. Habiendo estrenado el Sónar, que ya es un escenario perfecto, luego a raíz de eso ya vemos cómo funciona y si se puede hacer en más ciudades, se puede hacer en más ciudades. Al final, yo soy de dominio público y esto tiene que estar, vamos, lo tiene que ver todo el mundo.
Et veig en un pàrquing de Felanich. A veure, critiques l'Església, et declares marxista, parles de Pilinguis i de Susana Estrada, que és miteròtic de la transició. A mi hi ha una cosa que em flipa de tu, que és que no pots ser més moderna i al mateix temps tens uns referents, perdona, de persona viejuna. O sigui, explica'm, d'on surt la bèstia?
Ya, a ver, a mí soy una chica muy ambiciosa y me gusta saber mucho de todo, sobre todo de cultura pop y cultura musical, y al final la vida es muy corta para estar tan limitada. Y si no me encasillo en ningún género en mi día a día y vivo escindida entre lo fem y lo fatal, pues ¿por qué encasillarme también en un género musical, ¿no?, en una sola disciplina? Y disfruto mucho de la música de antes, de todos los estilos musicales, de todos los géneros.
Però tu m'estàs parlant de música i a mi em sembla que també t'agrada tot l'imaginari. Vull dir que la Susana Estrada, per tu, ha de ser com, vaja, no sé, com una icona, no?
Sí, però al final La música, la literatura, todas las artes también son un vehículo para conocer el contexto histórico. De hecho, el contexto histórico no tendría sentido sin la música de su época, y la música de su época no tendría sentido sin su contexto histórico pertinente. Y lo utilizo como algo para entender la mentalidad de una época. No sé, me gusta estar informada. Siempre lo digo, bebo de muchas fuentes porque soy una chica muy sedienta.
Ya te veo.
Yo creo que si estamos donde estamos es porque han ocurrido pues una sucesión de hechos anteriormente. Y esto es una frase bastante lógica, ¿no? Pero a veces se nos olvida que tenemos una historia y un background anterior, y a mí me gusta conocer eso. Y claro, al final, si yo quiero hablar de la liberación sexual en la época que me ha tocado vivir, de la libido y el impulso sexual desenfrenado en los tiempos que corren, también tengo que entender cómo fue esa transición, ese auge de la industria pornográfica en los años 70, quiénes fueron las mujeres que protagonizaron esa revolución, cuál fue la réplica del otro lado del feminismo más radical que las denostaba y las criticaba, quizás también con un punto de razón, pero en general me gusta conocer las personas que han hecho algo por la historia y que de alguna manera, aunque sea inconscientemente, también han provocado que yo en la actualidad pueda permitirme el lujo de ser como soy, de hacer lo que hago y de decir las cosas que digo. Así que es en parte por curiosidad y por mero narcisismo y por tener algo de lo que hablar en las cenas de empresa, y por otro lado de homenaje y de hacerle apología a todas mis antecesoras y a todas esas personas que nos han allanado el camino a las que estamos hoy en día intentando hacer cosas.
Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no me dejan entrar porque monto gresca. Siempre llevo top y mini falda, soy muy fresca, y se ve que a las monjas eso les molesta.
Vaja, per Samantha Hudson, caminar, moure's, ballar, cantar, el que sigui, tot és polític, però si tu, o sigui, és a dir, si haguéssim de pagar gent, tu els hi deus molt als feixistes, o sigui, t'han donat molta vida, no?
La verdad es que han sido tan tontos, o sea, si no hubieran puesto el grito en el cielo por aquel vídeo absurdo que hice con 15 años como trabajo para la asignatura de cultura audiovisual, es que no habría sucedido nada de esto. Quizás yo me habría dejado de llamar Samantha Hudson, quizás ni siquiera habría hecho otra canción y quizás ni siquiera habría afianzado mi carácter ni habría consolidado mi personalidad hasta llegar a la monstruosidad híbrida con la que estás conversando aquí ahora mismo. Entonces, tampoco quiero agradecerles nada, porque yo me lo he currado por mi parte, pero sí que es verdad que tengo que admitir que me han hecho la mejor campaña de marketing de la historia con un coste total de 0 euros. O sea, es que fueron unos pánfilos.
Soy maricón y la iglesia me ataca, pues me hago dedillos por donde hago caca.
Ho hem d'explicar als oients que ella, quan tenia 15 anys, va fer un treball de final de, o sigui, del cole, no? I que vas fer un vídeo que es deia Maricón, que els profes et van posar un excel·lent, a més, i que resulta que el profe de religió es va posar una mica nerviós i va trucar a unes persones de l'Església Catòlica de Palma, i al final vas acabar excombregada pel bisbe de Palma, no? Vull dir, déu-n'hi-do, atenció, per 15 anys tu devies flipar. O sigui, et van fer la millor campanya de màrqueting del món.
Sí, yo siempre he sido muy tiburona de los negocios. Entonces, claro, pensé, mira, esto es una desfachatez, pero no tienes tiempo de disociar ni de pararte a pensar en la tropelía que es que estén arremetiendo contra un menor de edad por hacer un trabajo para clase, que entra dentro de los parámetros que había que tenía que cumplir para aprobar. Yo no pensaba eso, yo dije, tienes una canción, has tenido un éxito rotundo, te has hecho viral, la gente sabe tu nombre. Aprovechalo, exactamente, aprovechalo, tira para adelante y has hecho lo más difícil que puede hacer un artista, que es lo que todos buscan cuando están en los albores de su carrera, ¿no? Que es darse a conocer y tener un renombre. Entonces luego ya pues pasé unas épocas de vacas flacas, ¿no? Hubo una temporada que estuve menos activo en las redes sociales, quizás en el anonimato, pero por lo menos esos dos años posteriores hice unas cuantas canciones, escribí un disco, intenté armar un poco lo que sería el pistoletazo de salida de mi carrera musical, y fíjate hasta dónde me ha llegado. Por eso es que la Iglesia Católica y sí, y la ultraderecha a veces accidentalmente son aliados trans.
Ells no ho saben. Per exemple, també amb el teu videoclip de Por España denunciaves l'homofòbia en aquest país i el feixisme, i els de Vox també es van posar les mans al cap, etc. A mi el que em flipa d'això és que segle XXI, estem aquí parlant de no binaris, queers, etc, etc, però encara hi ha gent que es posa molt nerviosa amb aquestes coses, no? És a dir, sembla que hi ha un munt de paraules i un munt de coses de les que encara no podem parlar. Això et cabreja, et posa trista? O sigui, què és el que passava per dins de la Samantha?
Tengo el mismo razonamiento, la verdad, que la tortilla está completamente dada la vuelta, y al final yo, que se supone que soy un engendro analfabeto, posmodernista y estúpido, resulta que soy la persona más sensata y la que más parece entender la vida. Al final no me sorprende que las cosas no hayan cambiado en 7 años, porque no han cambiado en 40, no han cambiado en 70 y no han cambiado en muchísimas décadas. Porque lo que tiene la ultraderecha, la Iglesia Católica y todas estas instituciones tan consagradas es que se nutren de la tradición, se nutren del orden establecido y se nutren de esos conceptos tan arraigados a lo que ha de ser, porque ha de ser, a esa presunta naturalidad, a ese orden orgánico y biológico de las cosas, que en realidad es muy restrictivo y acota mucho tus límites. Entonces, claro, lo que sería sorprendente es que estuvieran a favor del progreso, o que hubieran cambiado su punto de vista, que dijeran, bueno, mira, está bien que critique esto, estamos a favor de su libertad de expresión, pero nos parece mal que mate a Franco. Eso sería lo sorprendente. A mí no me sorprendió en absoluto que les enfadara. De hecho, era la intención, ¿no? Poner el grito en el cielo y, sobre todo, disfrutar las noches posteriores leyendo a las 3 de la mañana todos los comentarios. No solo de los neofascistas rabiando porque he matado a su queridísimo Paco Paquillo, sino también de los comumachos y esa izquierda reaccionaria rabiando porque una travesti estaba hablando de cunetas y reivindicando la Tercera República. Eso es lo que más yo he podido disfrutar. Ver a gente poniendo fotos de Lenin diciendo que era más guapa que este adefesio llamado Samantha Hudson.
Ai, Foro Coches, quanta vida nos da. El feminisme s'ha institucionalitzat també i sembla que amb algunes coses anem a millor, però ahir, per exemple, sentia el debat aquest de la proposta del PSOE per la llei de la prostitució i penso que l'esquerra, aquesta, o com a mínim aquesta esquerra, té un to paternalista. Tu et sents còmode amb tot aquest feminisme una mica de portada del país?
Yo creo que a veces se trata de una manera muy injusta todas estas cuestiones. No me acuerdo quién era, pero vi a una diputada de Podemos que decía que lo que estaban haciendo era un debate moral, cuando la política lo que debería hacer era plantearse las cuestiones materiales, ¿no? Y efectos prácticos, ¿qué se podía hacer para solucionar o mejorar las condiciones de estos colectivos cuyos derechos se están sacando a la palestra? Y hacía un planteamiento muy bueno, que achacaba y reprochaba al PSOE que si tanto les preocupaba el machismo estructural que sufrían las trabajadoras sexuales, que por qué no hacían algo con la ley de inmigración que tenían, que es tan restrictiva y que todavía se lo dificulta mucho a las personas para conseguir unos papeles, porque la realidad es que la mayoría de trabajadoras sexuales son personas inmigrantes, y un gran porcentaje son personas inmigrantes en situación de irregularidad. Entonces resulta como una cosa muy liviana, muy de parvulario, como una guerra de intereses, de a ver quién se apunta un tanto, para ver quién es más feminista que la otra, si yo tengo esta postura, si tú estás intentando borrando a la mujer. Yo lo veo como una lucha de egos, y creo que se ha dejado de lado totalmente el diálogo social, y sobre todo que dentro de esas urbes y esas élites de poder se están peleando entre ellos y no están prestando nada de atención a la gente a la que verdaderamente les atañen esas leyes que están debatiendo, que son las personas que están a pie de calle y las personas que conforman el pueblo llano, las trabajadoras sexuales, las personas no binarias, la gente queer, las personas transgénero, la gente trabajadora, todas esas personas. Se están haciendo grandes avances también, no quiero ponerme yo pesimista, pero siempre cuando se llegan a estas cosas me resulta tan absurdo, porque son debates tan complejos y se intentan esquematizar y simplificar tanto y de una manera tan atroz y a veces tan deshumanizante, que no sé muy bien qué pensar. Al final te acabas desgastando, incluso te planteas dejar de confiar tanto en las instituciones. Es triste, ¿no?, que ya pierdas la confianza y la esperanza en la democracia.
M'encanta quan et poses tan sèria. Canviem de tema. A veure, Marina de Drag Race, Espanya, no sé si la tens controlada. La tens controlada o no?
Sí.
I tu, per exemple, sou d'aquestes persones meravelloses que esteu tornant a fer servir la paraula travesti, que durant molts anys va estar denostada, fins i tot per la gent del col·lectiu LGTBI. Vaig parlar amb la Marina d'això i vull que m'expliquis la teva versió. Per què és tan important per tu tornar amb aquesta paraula? I per què us agrada i a on es porta, no? Perquè estem a la ciutat aquesta de Barcelona, on va baixar Ocaña, les Rambles, no? I que la Marina li va fer un homenatge, però moltes vegades ens hem tornat tots tan moderns que no podem dir les paraules de sempre, tot ho hem de dir en anglès, no?
Sí, a parte de ir en contra de los anglicismos que creo que usamos de más, honestamente, con el lenguaje tan rico y el léxico tan abundante que tenemos en la lengua castellana. Y esto me ha quedado un poco Arturo Pérez Reverte. También es verdad que hay dos visiones dentro de una misma: la visión de la sociedad y la que te han impuesto, y tu propia visión. Y a veces tú te sientes una señora cuando te pintas la raya, te pintas tu sombra, te pones las uñas de un tono nacarado y te pones un abrigo de visón. O a lo mejor te sientes una chica muy guapa poniéndote tu peluca barata del bazar del Todo a 100 y tu vestidito transparente. Y tú te sientes eso, pero a ojos de la sociedad eres un adefesio, eres un monstruo, eres un engendro, eres un travestí, que antes ni siquiera era travesti, era travestí. Y eso es lo que eres para la sociedad. Entonces a mí me parece también una postura muy injusta, ¿no? Tener que categorizarte de esa manera, porque a lo mejor Samantha Hudson no quería ser una híbrida ni un travesti. A lo mejor Samantha Hudson quería ser una chica muy normal. Pero a veces no te queda más remedio que jugar en el plano colectivo con ese lenguaje, esas categorías y esos conceptos que imperan en nuestro día a día, reapropiarte y readueñarte de esos términos y reivindicar esas etiquetas para desprivarlas de todo su significado peyorativo y para empoderarte con ellas, ¿no? Y con las armas con las que antes solían arremeter contra ti, de repente hacer un escudo e incluso un estandarte. Y para mí eso es la etiqueta travesti. Pero vamos, como siempre digo, yo no soy disidente del género, no soy no binaria, ni soy queer, ni soy travesti porque yo lo quiera ser. Ya te digo, yo quería ser una persona normal y decente y una chica auténtica como quiere ser todo el mundo. Yo soy lo que soy porque alguien me ha dicho que es lo que soy. Y como alguien me ha dicho qué es lo que soy, yo he decidido abanderarme de ello.
De blanco de tules lanzando jazmines, contigo me quiero casar.
última pregunta. Si parlàvem d'aquesta estructura de les caixetes on ens posen els altres, una altra caixeta també que patim tots, heteros, cis, els que vulguis, és l'amor. Tu li dediques una cançó a Arturo Valls, al final del disco, que és una cançó que té un punt de musical antic de Hollywood, parlant una mica de la toxicitat, de la idea del Príncipe Azul, tot això, no? Ara que es parla molt de persones tòxiques, aliments tòxics, relacions tòxiques, quina seria la teva dieta ideal sense tanta toxicitat?
Mira, jo abogo por degenerar los símbolos y arremeter y destruir y explotar todo lo que tenemos aprendido, ¿no? Porque si queremos construir un nuevo modelo de sociedad, tenemos que degenerar y degradar todo lo que nos ha venido impuesto y todo lo que se nos ha inculcado desde que hemos nacido. Aunque hay algunas cosas que esté bien, pero bueno, esa labor de destilación ya viene a posteriori. Entonces, yo creo que se pueden reivindicar otras formas de amar, y no necesariamente vinculadas a la pareja monógama o a la familia nuclear o al matrimonio, que por supuesto si te quieres casar, pues a mí me parece que es una opción estupenda para hacerte un festín con todas las amigas. Pero yo, siempre me dicen, ¿Samón, te has enamorado alguna vez? Sí, me he enamorado de todas mis amigas. Y yo con mis amigas me voy a merendar, yo con mis amigas me voy al cine, me voy de viaje, comparto secretos, lloramos, nos reímos, con mis amigas disfruto. Son personas que, con las que no comparto un lazo de sangre, aparentemente la mayoría, por no decir todas, casi ninguna son de mi familia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre conocer a una persona y enamorarte de ella y que sea tu novio, conocer a una persona, enamorarte de ella y que sea tu amiga? Si en esencia estáis haciendo lo mismo, a excepción de quizás el sexo o darte un beso en algunos casos, porque vamos, yo con mis amigas de fiesta me pego unos morreos que ya quisiera el antiguo Hollywood.
Bueno, Samantha Hudson, moltes gràcies, que t'he dit Hudson tota l'entrevista, perquè sóc així, d'antiga.
Que sí, bueno, yo he hablado en castellano toda la entrevista, porque soy así, así d'antigua.
Molt bé, gràcies, una abraçada, merci.
Un petó.
A tope.
El feminisme no té data de caducitat. Les dones i els dies. Ens pots escoltar els dissabtes a la mitjanit i per podcast quan tu vulguis.
El planeta era aquí molt abans que nosaltres i seguirà aquí després de nosaltres. El planeta li va prou bé. El que ens preocupa a nosaltres és salvar-nos a nosaltres mateixos i, sobretot, mantenir l'estil de vida de la classe mitja. Lynn Margulis, biòloga.
Abro, cierro, estoy cercana, estoy muy lejos. Abro y cierro, es un misterio. Es un pájaro que vuela muy alto y se deja perder en mi cielo.
Sempre al nostre país hi ha hagut una fascinació pel que és francès o pel que sembla francès, aquí a Catalunya. I justament la cantant i músic que ens acompanya podia decidir entre aquests dos mons, el francès i el llatí, i ha triat l'univers llatí, que la connecta amb la seva mare, però també amb la natura i segurament amb moltes de les dones de la seva família. Ella és Sophie Fustec, ho dic bé? I no és casualitat que el projecte musical que comanda es digui La Xica. Passa pel Sonar per presentar aquest últim àlbum que es diu La Loba i tenia moltes ganes de parlar amb ella perquè totes les seves cançons, en el fons, parlen d'empoderament, de dones que criden i que no tenen por a la ràbia. Bienvenida, com estàs?
Gracias, estoy muy bien.
Decía, que no sé si me has entendido, que pudiendo escoger entre dos nacionalidades, que siempre tenemos esta cosa de la Europa pobre y siempre pensamos que, hombre, Francia mola mucho, ¿no? Y de hecho tú, que has nacido en Francia y que has vivido en Francia, preferiste tirarte a lo latino porque te conecta más con otras cosas. No sé, cuéntanos por qué, ¿no?
Claro, esa doble cultura que tengo para mí es una suerte total y no puedo escoger entre Francia y Venezuela, porque los dos tienen una importancia muy grande en mi vida y he crecido entre los dos países y me han enriquecido muchísimo. La idea para mí es presentarme como soy, y soy esa mezcla rara, ese collage de cultura, de textura, de sonido, de influencias. Y obviamente el lado urbano viene de esa Europa que amo y me inspira mucho. Toda esa vibra anglosajona siempre me ha inspirado muchísimo. Pero el fuego, la conexión con la tierra, las raíces, es Venezuela. Y es mi lengua materna porque es el idioma de mi mamá. Entonces, cuando llegó el momento de expresarme y de expresarme no solamente con sonidos y a través de los sonidos, pero también con mi boca y con mi voz, todo salió en español. Y suena más natural así.
¿Dirías que todo, a lo mejor lo primario, lo arcaico, la naturaleza, te lleva más a este mundo que a lo mejor Francia, no sé?
Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente.
En los tiempos que corren, cambio climático, etcétera, es casi una obligación, o sea, recordar que somos naturaleza, que somos agua, que somos un animalito dentro de nosotros, ¿no? Porque en este mundo que parece súper tecnificado, es como decir, hey, sí, un momento, pero seguimos siendo los bichos de siempre, ¿no?
Sí, es que me asombra mucho cómo podemos vivir sin formar parte de ese gran todo. Es como tratamos de vivir al lado de todo y no vivimos con el resto. Y es un error fatal, porque nosotros somos naturaleza y somos animales, y hay una gran lección de vida que la naturaleza nos está dando ahorita. Estamos recibiendo, percibiendo muchos signos, y qué raro, ¿no? Porque me parece que hay muy poca gente que está escuchando lo que está diciendo la naturaleza. Y eso nos va a caer a coñazo en un momento dado.
Y tampoco nos escuchamos demasiado a nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos todo el rato como conectados con otras cosas, ¿no?
Es un mundo muy raro, con una muy superficial. Todo está basado en la imagen y en lo que pensamos presentar al resto del mundo, pero no estamos conectados con nuestros seres y con nosotros mismos. Y yo estoy en búsqueda absoluta de eso, de libertad, de autenticidad, de verdad, y de presentarme tal cual, con todos los defectos.
Soy la que manda, soy la que sabe, anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro, siembro profundo.
También hay reivindicación, hablas de rabia, hablas de en una canción de ratas, ¿no? De, o sea, hablas del comercio salvaje que hay, de cómo se vende el mundo. Es algo que muchas veces no se ve bien en una mujer, que expresemos nuestra rabia, que seamos lobas, que seamos perras, ¿no? Que gritemos, que mordamos, ¿no? Nos han dicho, tú escucha, no hables, no grites, ¿no? Y yo creo que ahora ya estamos como, no sé si ya con muy, muy mala leche reconcentrada, o es que ya nos da igual lo que piensen.
Sí, no sé qué está pasando ahora. Claro, es que durante muchos años nos pidieron quejarnos en silencio. Pero yo hablo de un despertar de las brujas porque creo en eso y creo en lo que está pasando ahorita, y lo siento como un despertar global, como un despertar de las conciencias, de las mujeres, del feminismo, de empezar a considerarnos nosotras mismas como seres humanos. Yo hablo de humanidad cuando hablo de feminismo, hablo de dejar de morirnos porque somos mujeres. Y es un hecho horroroso el hecho de ver cómo tratan a las mujeres en todas partes. Nosotras somos las discriminadas del mundo. Y claro, nos falta mucho por hacer, pero siento que hay un despertar colectivo, hay un despertar de las brujas. Siento que es un despertar de las conciencias. Siento que las mujeres están apenas empezando a revelarse, pero va a ser de una forma mucho más particular, más inteligente, más diferente. No va a ser una revolución tan obvia. Esa leyenda de la loba es muy poderosa, es muy fuerte, porque es la leyenda de la huesera. La huesera es una leyenda muy, muy famosa en América Latina, que cuenta la historia de esa mujer marginalizada. Le dicen bruja porque tiene un poder que los hombres no entienden. Entonces, como que la dejan de lado, la sacan de la sociedad, del sistema. Y en realidad, lo que tiene esa mujer es el poder que tenemos todas nosotras las mujeres, es el poder de conectarse con su lado salvaje, con su instinto animal, con su intuición femenina, y es una fuerza inmensa. Ella tiene el poder de dar vida de nuevo a los cuerpos apagados. Ella recoge los huesos que consigue en el bosque, canta encima de los huesos con su tambor y su canto sagrado, y da vida de nuevo. Y para mí la simbólica de ese cuento me llama mucho la atención, porque nosotras las mujeres vamos a pasar por etapas de vida muy fuertes, terribles, que nos van a dejar como esos huesitos perdidos, sin vida y sin fuerza y sin fuego. Y en realidad tenemos esa fuerza y ese poder de renacer. Si nos conectamos con nuestra naturaleza salvaje, renacemos con un nivel de energía más alto, con mucha fuerza, porque es algo sumamente femenino. Vamos a seguir pasando por pruebas de vida muy fuertes y venceremos. Este es el mensaje que quiero contar en esa canción de la loba. Es un grito de energía y de fuego que quiero mandar a todas las mujeres del planeta, para decirles que venceremos, tenemos ese poder y estamos juntas, no estamos solas.
¿Has sentido tú alguna vez huesera, un poco, con todo lo que te ha pasado? Por ejemplo, cuando se murió tu hermano, cantando encima de cenizas, podríamos decir.
Claro, fue una prueba de vida muy, muy fuerte. Mi hermano era como mi gemelo. Entonces, claro, vivir eso ha sido una experiencia muy especial, bastante única. Pude pasar por tipos de emociones muy distintas, como el dolor, la tristeza, pero también he sentido mucha luz, mucho amor, una comprensión del mundo, casi como una reconexión conmigo misma también. Y esta es la experiencia que quiero compartir con la gente. Quiero conectarme a través de la música, quiero vivir esa terapia con la gente en el escenario, contar mi experiencia, porque la música tiene ese lado terapéutico. La música sana, la música ayuda a pasar etapas de vida fuerte, es como un acto de chamanismo, es psicomagia y es un montón de cosas que dan mucha fuerza y mucho poder, porque hacer música es hacer vibrar el aire y cambiar y alterar las energías, y da la posibilidad de conectarse a través de otra cosa que las palabras, a través de una energía compartida. Y es lo que más me llama la atención, porque para mí componer ese álbum después del duelo, no, en pleno duelo, ha sido un proceso muy catártico, y lo sigo transformando gracias al escenario, gracias a la música en vivo, gracias a lo que recibo del público. También el público me manda mucha energía, porque todos vivimos lo mismo, pasamos por las mismas pruebas de vida, por la muerte, y no hablamos de eso. Entonces, conectarnos a través de la música y vivir un momento en el presente
como como ayudándonos todos a avanzar en esta vida muy rara. Me fascina y es lo que quiero seguir haciendo.
¿Y si olvido? Es que no quiero olvidar. No puedo respirar. Prendo una vela para ver, entender.
Podríamos decir que tú has pasado de ser la chica, que era como te llamaban de pequeña, porque tú no te gustaba mucho ser una niña, ¿no? Tenías este lado más masculino, a ser una loba, ¿no? A lo mejor has hecho este camino.
Sí, total. Yo solía ser muy masculina y un tío mío me decía siempre, la chica. Me llamaba la chica como para recordarme de que yo era una chica. Y me molestaba mucho, yo me enojaba, súper rebelde. Pero después tuvo mucho sentido, me di cuenta de que para ser mujer en este mundo hay que desarrollar ese lado masculino, hay que dejarlo expresarse. Yo no lo voy a esconder y no lo voy a callar, voy a necesitar sacarlo, expresarlo, hacerlo vivir. Estoy en búsqueda absoluta de libertad, de autenticidad y no me quiero definir a partir de mi género. Mi género es una mezcla de femenino y masculino todo el tiempo, que va cambiando, transformándose según los elementos, la gente que tengo alrededor, los momentos de vida. Y definitivamente la chica para mí quiere decir ser un ser humano completo, asumido en este planeta, que solamente quiere ser feliz.
Y que no te encasillen, ¿no? Que yo creo que es muy importante que no nos encasillen.
Sí, no entiendo esa cuestión de definir tanto.
Gracias.
A mí no me gusta esa cuestión de tener que definirnos tanto. Somos seres humanos y deberíamos ser naturaleza. Y conchale, es que ser vivo va más allá del género, va más allá de esas definiciones que nos encierran y no nos permiten conectarnos entre nosotros. Entonces yo definitivamente no me siento muy conectada con el sistema actual y la norma y los que nos quieren imponer.
Si lo traducimos en la música, tú tocas el piano, vienes, podríamos decir, de un aspecto clásico en el sentido más, ¿no? El piano, Debussy, todo este gusto por esta música más relacionada con lo clásico, pero luego siempre tienes estos tambores y estas raíces, podríamos decir, que te conectan con el suelo y que dan ritmo a tu música. O sea, que es algo que pasa al mismo tiempo, ¿no?
Sí. Siendo esa mezcla de dos tierras, obviamente el lado clásico viene de Europa, de esa escuela francesa del principio del siglo XX, que sí, Debussy, Ravel, Gabriel Fauré, pero el beat, el ritmo es venezolano, es mi lado venezolano, es mi fuego, es mi tambor de vida, es mi conexión a la tierra, al centro, y siempre va a estar ahí y no lo puedo esconder. Puedo tocar piano de una manera más muy libre y muy sencilla, pero el beat siempre está ahí. O sea, es un latido que siempre escucho y siento, y no importa el tipo de arreglo que pueda hacer, esta rítmica siempre está ahí. Y me fascina porque para mí es una manera también de soltarme, dejarme llevar, porque cuando se instala el ritmo, no necesito pensar en nada, puedo dejarme llevar.
Soy la que manda, soy la que sabe, anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana.
La música también es sanación, en tu caso lo ha sido mucho. Cuando haces los conciertos, a veces también son como pequeñas ceremonias, ¿no? Con las que decías que hablas con el público, a ti también te cambia tu estado de ánimo, ¿no?
Sí, la magia es parte de mi vida cotidiana, está siempre allí. No es mística, es algo mucho más sencillo, y yo creo que nosotras las mujeres todas tenemos magia y podemos hacer magia.
Y decías que te encantan los rituales.
Me encantan los rituales, necesito rituales en mi vida, necesito rituales, hago rituales en mi casa, en mi preparación artística, hago rituales antes de subirme al escenario, en el escenario con la gente. Creo que mi vida entera es un gran ritual y me ayuda a enfocarme en lo que quiero hacer, lo que quiero decir, lo que quiero expresar y lo que quiero compartir.
Pues perfecto, lo veremos en el Sonar con muchas ganas y estaremos ahí viéndote chamanizar a todo el personal.
Claro, con mucho gusto, es que la música es un acto de chamanismo, la música sana, ayuda, y espero poder generar emociones fuertes y conectarme con el público acá en España.
Seguro que sí, muchas gracias.
Gracias.
D'avui hem recordat que no hi ha millor campanya de màrqueting que l'odi d'alguns. Ens ho ha explicat Samantha Hudson, tot sensatesa, l'hauríem d'escoltar més. Que parlin de nosaltres sempre, encara que sigui malament. També hem recordat que els festivals ja no han d'anar en busca de dones per reclamar paritat. I són per tot arreu, són magnífiques i no cal anar a buscar-les. I ens quedem amb la música de la xica, un cant que ens recorda la força que tenim les dones per aixecar-nos, encara que alguns volen que seguim acotant el cap. Aquest programa l'hem fet possible Sílvia Andrés, Susana Ortega, Rosa Massaguer, Josep Fors, Marc Peirón i qui us ha parlat, Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/dones i dies.
Acabem amb una altra de les veus d'aquest Sonar 2022 de Tarta Relena, un duet format per dues veus precioses que també s'han sentit aquests dies al Sonar i s'escoltaran tot l'estiu i més enllà. La setmana que ve, oients, us ho prometem, tornem a l'estudi amb un nou programa.
Parlant d'amor, però Que em va negant. Li tiro pedres pels desitjos.